Levántate y mata primero.
Hola, estimada audiencia. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el gobierno más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos de este régimen en el podcast Levántate y mata primero. Con los acontecimientos que tuvieron lugar en Gaza después de octubre de 2023, todo el mundo está familiarizado con el nombre de este régimen terrorista, el régimen israelí. La información y las estadísticas de este podcast están tomadas de un libro del mismo título escrito en 2018 por Ronen Bergman. Bergman, un destacado analista de asuntos militares y de seguridad israelíes y un destacado escritor de seguridad del periódico Yediot Aharonot. Bueno, amigos, pasemos al sexto episodio del podcast Levántate y mata primero. Hoy con el título El asesinato de altos comandantes egipcios. El asesinato de Salah y Hafez conmocionó a la inteligencia militar egipcia y la organización redujo temporalmente los ataques en el suelo israelí. Desde la perspectiva israelí, el asesinato de Salah y Hafez fue un éxito, pero la atmósfera en la región se volvió tensa. El 26 de julio de 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez como parte de una política anticolonial. El Canal de Suez es un canal vital que conecta el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Los gobiernos francés y británico, mayores accionistas de la empresa que operaban en este canal, se mostraron profundamente indignados con la decisión de Egipto. El régimen israelí, que buscaba restablecer su acceso al Canal de Suez, vio la oportunidad de enviar un mensaje a los egipcios. El mensaje fue que el envío de fuerzas paramilitares de Egipto a Gaza para atacar a Israel sería recibido con una dura respuesta por parte de Tel Aviv. La convergencia de intereses en torno al Canal de Suez creó una alianza secreta entre Francia, Gran Bretaña e Israel. Al mismo tiempo, Israel invadió el desierto del Sinaí, lo que se convirtió en una excusa para que Francia y Gran Bretaña entraran en la región del Sinaí para proteger el Canal de Suez. Francia prometió a Israel proporcionar un paraguas protector contra los ataques aéreos egipcios. Poco antes de esta operación, la organización AMAM fue informada de que una delegación que incluía al poderoso comandante del Estado Mayor del Ejército Egipcio, el teniente general Abdul Hakim Amer, y muchos oficiales de alto rango, habían salido en avión del Cairo hacia Damasco. La oportunidad adecuada se presentó. El régimen israelí podría asesinar a casi todos los principales comandantes militares de Egipto en un ataque terrorista. La Fuerza Aérea israelí inició operaciones de interdicción y emboscadas nocturnas. Considerando las instalaciones y la tecnología de la época, era una operación muy difícil. Ben Gurión y Moshe Dayan decidieron hacer todo lo posible para mantener en secreto la participación de Israel en esta operación. El plan era simular que el avión se había estrellado debido a un fallo técnico. El nombre clave de esta misión era Operación Gallo. Los egipcios debían regresar a El Cairo desde Damasco en un vuelo corto en un avión Ilyushin 14. AMAM asignó la misión de identificar e interceptar estas dos aeronaves a la unidad de interceptación electrónica SIGINT. Esta unidad, conocida actualmente como Unidad 8200, había llevado a cabo previamente varias misiones de recopilación de inteligencia durante los años de guerra de 1948 y 1949. Posteriormente, AMAM dedicó enormes recursos al desarrollo de esta unidad y gradualmente se convirtió en la unidad de inteligencia y espionaje más importante de Israel. Invertir en esta unidad ha valido la pena. Unos días antes de que la delegación militar egipcia de alto nivel partiera del Cairo hacia Damasco, los técnicos de espionaje de la unidad de escuchas electrónicas lograron rastrear la frecuencia de comunicaciones que sospechaban que los egipcios estaban utilizando en su camino de regreso al Cairo. 20 operadores de radio espía israelíes, todos ellos menores de 25 años, esperaban 24 horas al día en su cuartel general del norte de Tel Aviv a que los egipcios salieran hacia el Cairo desde el aeropuerto de Damasco. Esta unidad estaba bajo una fuerte presión por parte del mando. La invasión terrestre del desierto del Sinaí había sido planeada para el 29 de octubre, y las noticias de los asesinatos de altos funcionarios militares dejaron a los egipcios enojados y descorazonados. El tiempo pasaba y los operadores esperaban escuchar una voz a través de sus auriculares. El sol salió el 28 de octubre, el día de la hora cero, el inicio de la operación, y los egipcios aún no habían abandonado Damasco. Finalmente, a las 2 de la tarde del 28 de octubre, se recibió la señal que estaban esperando. Los pilotos del avión Ilyushin estaban esperando para despegar. Para esta delicada misión fue seleccionado Matías Birger, apodado Chato, comandante del Escuadrón 119, comandante del Escuadrón 119 de la Fuerza Aérea Wiki, uno de los mejores pilotos de la época. Alrededor de las 20 horas, la unidad de interceptación electrónica informó a la Fuerza Aérea que solamente uno de los dos aviones, Ilyushin, había salido del aeropuerto de Damasco, pero creían que todos los oficiales egipcios estaban en dicho avión. Comenzó la Operación Gallo. Chato subió los escalones del avión Metor MK-13 y voló con su copiloto. La noche era muy oscura, tanto que el horizonte casi se perdía en la oscuridad de la noche. Unas balas fueron disparadas desde 4 cañones de 20 milímetros y alcanzaron el motor del avión, pero Chato no podía ver las balas, porque uno de los especialistas del avión había instalado balas reflectantes y los destellos de luz le nublaban los ojos en la oscuridad total de la noche. Chato comenzó a disparar de nuevo y el avión explotó, una bola de fuego en el cielo nocturno. El avión se estrelló en el mar. Tolkovsky le preguntó a Chato, ¿lo viste caer? Sí, señor, se cayó. De regreso fue recibido en la pista por el jefe del Estado Mayor General Moshe Dayan y el general Tolkovsky. Tolkovsky le dijo a Chato que en el último momento, antes de que el avión despegara de Damasco, Abdul Hakim Amer decidió esperar y volar en un segundo avión. Chato le respondió, «Repostaremos combustible y volaremos si hay tiempo». La Operación Gallo fue a primera vista un logro de inteligencia y una exitosa campaña aérea para Israel. Los participantes en esta operación terrorista se refirieron más tarde a ella como la caída del Estado Mayor del Ejército Egipcio. Ellos afirmaron que el caos causado por esta operación entre altos funcionarios egipcios jugó un papel importante en la victoria de la guerra que comenzó el día después del accidente aéreo. Además del desierto del Sinaí, Israel también había ocupado la Franja de Gaza. Después de que Israel invadió Gaza, Rehab Yabardi envió algunas de sus tropas de la Unidad 504 para registrar el edificio de inteligencia egipcio en Gaza, el edificio donde Mustafa Hafez fue asesinado hace unos meses. Ellos escondieron una lista en el sótano de ese edificio, una lista que los egipcios olvidaron destruir. Según el régimen sionista, esta lista contenía los archivos intactos de todos los palestinos que Mustafa Hafez y sus fuerzas habían utilizado contra Israel en los últimos 5 años. Fue como si los egipcios hubieran preparado una lista de objetivos para los israelíes. Bardi se reunió con Dayan y le pidió permiso para asesinar a los palestinos nombrados en el expediente. Dayan estuvo de acuerdo y recibió la aprobación de Ben-Gurión. Luego Bardi ordenó a Nathan Rothbard que comenzará a construir la bomba. Los espías árabes del grupo sionista 504 escondieron las bombas en lugares adecuados o las regalaron a fuerzas leales. Gracias a esto pudieron asesinar y martirizar a 30 fedayines en Gaza. Desde noviembre de 1957 hasta marzo de 58, los sionistas trabajaron sobre la lista de nombres del archivo. Su asesinato fue visto como un éxito desde un punto de vista táctico, pero no necesariamente desde un punto de vista estratégico. Según Rothbard, no importaba si estas personas eran eliminadas físicamente porque otras personas vendrían en su lugar. Por otra parte, el acuerdo secreto entre Inglaterra, Francia e Israel pronto fue revelado y recibió atención internacional. Estados Unidos obligó a Israel a retirarse de la península del Sinaí y de la Franja de Gaza. Francia e Inglaterra también dieron marcha atrás. Finalmente, perdieron el control del Canal de Suez y los líderes de las dos superpotencias se vieron obligados a dimitir. Ahora el gobierno egipcio había resistido la interferencia colonial occidental y había dejado de lado a dos superpotencias europeas y a su enemigo judío. Gamal Abdel Nasser se convirtió en un héroe nacional y líder del mundo árabe. Sin embargo, la operación del Sinaí en 1956 hizo que los países árabes se dieran cuenta de que era necesario un mayor esfuerzo para destruir a Israel. Esta operación mantuvo a Israel a salvo de los ataques árabes durante 11 años, hasta la Guerra de los Seis Días en 1967. Queridos amigos, en esta sección hemos examinado cómo el régimen israelí llevó a cabo la operación terrorista denominada Operación Gallo contra los altos comandantes militares del gobierno egipcio en 1956 y los resultados de este asesinato. Esperamos que hayan disfrutado del contenido de este episodio. En el próximo capítulo examinaremos algunas otras acciones terroristas del régimen en la década de 1960. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo podcast. Hasta entonces, adiós.